Bueno, Francesc Miralles, motivador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos circunspectos, ya ves, más serios que estamos.
Estoy preocupado con esto de las danas que tienen otro nombre, porque esta mañana tendré que ir hacia Calpe, en Alicante, donde está Héctor García, mi compañero de Ikigai. Entonces quiero saber si el agua nos va a hacer echar marcha atrás.
Ya, pues a partir de esta tarde. A partir de esta tarde lo está mirando Luismi. Y Luismi, míralo y después en la segunda hora. En la segunda hora se lo concretamos, ¿no? Que tiene
muy
que.
Muy bien.
Él cuadra siempre 5 o 6 modelos.
Claro,
¿sabes?
Claro.
De pluviometrías.
Está ahora mismo con el dedo, chupando el dedo, mirando para.
Ese es el primero.
El segundo huevo frito, cuando hace calor.
Claro.
El chupa
lo pone
el
hacia Calpe y ahora te lo dice.
Correcto.
Oye, pero no entendía de Luismi,
hombre.
¿Qué va, hombre? Estamos describiendo la metodología.
Estamos viendo el plumero.
O sea que con Héctor has quedado ahí en Calpe. Hoy tenéis evento.
Bueno, no, porque sus padres son de allí. Mm-hmm. Él ha venido de Japón para estar unas semanas con ellos. Y de hecho.
Que es el mundo intermedio.
Sí, el mundo intermedio. Y el hecho, la idea era mañana subir el peñón de Ifac.
Anda.
Que es una escalada muy bonita que hay ahí delante
en Japón.
De esta localidad alicantina.
No, pero
si llueve no vamos a subir.
Ya. Bueno, pues concretamos un poquito esto de las lluvias que empiezan a entrar por el Mediterráneo, a ver si nos da tiempo para esta tarde para hacer la escalada al peñón de Ifac. Oye, hablábamos del síndrome del buscador, ¿no?
Sí.
Decías que a lo mejor nos vienes a contradecir aquella máxima de el que busca encuentra. Y tienes un libro que dice todo lo contrario, casi.
Todo lo contrario. Sí. De hecho, en la portada de este libro, que lo tengo aquí delante, el síndrome de buscador de Vicente Ferrio, salen unos prismáticos para indicar un poco que a veces estamos buscando lejos la satisfacción, la felicidad, la realización y somos ciegos a lo que tenemos muy cerca, ¿no? Entonces, de alguna manera, la definición que hace Ferrio de este síndrome, del que no había visto nada hasta ahora, es que hay una adicción moderna a perseguir siempre lo mejor, ¿no? Tener un mejor trabajo, una pareja más adecuada, un mejor cuerpo, una mejor casa, ¿no? Entonces, estamos siempre corriendo detrás de un ideal que es como perseguir el horizonte, dice el autor, que nunca lo alcanzas, ¿no?
Esto es propio de los insatisfechos anónimos, ¿no?
Total,
porque tengamos lo que tengamos, siempre queremos más. Oye, veamos entonces algunas cuestiones que me ha subrayado por aquí, a las que responde este autor, Vicente Ferrio, en el síndrome del buscador. Por ejemplo, ¿por qué siempre estamos buscando más en la vida? Si hay alguna forma de parar esa rueda.
Bueno, hay una parte positiva y otra negativa, ¿no? Dentro del espíritu humano está la insatisfacción y pensar que nunca es suficiente. Y eso es bueno, no sé, cuando eres un investigador que busca el premio Nobel, ¿no? O, por ejemplo, siempre se dice que los novelistas no terminan las novelas, las abandonan. O sea, las van mejorando y mejorando.
¿A ti qué te parece eso?
Y llega un momento en que hay un deadline en el contrato que has firmado con el editor.
A ti como novelista, ¿qué te parece eso? ¿Qué te parece esto?
A ver, yo me acuerdo que cuando yo era editor de mesa, el editor jefe, siempre me decía, bueno, dice Francesc, que sepas que yo no me leo nunca los libros que publicamos.
Ah,
¿no?
Mira qué sincero.
Y yo le preguntaba a Jaume, porque se llamaba así, Jaume Rosselló, que fue mi maestro
en
toda esta industria, ¿no? Y digo, ¿y por qué no los lees? Y me dice, porque si los leyera, no los publicaría.
Joder.
Porque siempre encontraría algo que querría mejorar, ¿no? Algo que diría, no, vamos a replantear esta página, vamos a replantear este recuadro. Y en la vida pasa lo mismo, ¿no? Hay un momento en el que ese afán de mejora quizás hay que conformarse y decir, bueno, hasta aquí he llegado hoy, pues quizás mañana lo haré mejor, pero no puedo seguir dando vueltas a la rueda como un hámster, ¿no?
¿Y cómo se distingue entonces, Francesc? Porque sí que hay algo en eso que estás hablando de una búsqueda un poco sana de crecer, un poquito de ambición siempre es bueno, pero ¿cómo se distingue eso y la búsqueda esa que nos esclaviza?
Sí, digamos que la búsqueda que nos esclaviza es cuando nos obsesionamos con el perfeccionismo o con lo que no tenemos y lo que sentimos es dolor, vacío, agotamiento, ¿no? Mientras que la búsqueda sana es cuando aún nos lo estamos pasando bien, mejorando. Yo creo que eso lo explicó muy bien Buda. O sea, si seguimos un poco cuál fue el descubrimiento fundamental de Siddhartha Gautama, es que cuando se metió bajo el árbol a meditar, que dicen que estuvo 10 días ahí, él hizo como una fórmula del sufrimiento humano, y él dijo, sentimos dolor, porque sufrimos. Y sufrimos porque deseamos cosas, ¿no? Y aquí hay quien lo entiende mal y dice, pues no hay que desear nada. Pero se le puede dar la vuelta. Sí, puedes desear lo que ya tienes, conformarte con eso y construir a partir de eso, ¿no? Yeah. Por ejemplo, el tema de los trabajos. Hay mucha gente que está insatisfecha con el tipo de trabajo que tiene. Y yo me paso, como yo estuve 11 años en la universidad, y no porque me doctorara, sino porque iba dejando las carreras, cambiando de carreras, me iba de cooperante, volvía, pues siempre tenía trabajos de camarero, ¿no? Y yo siempre lo vi como un trabajo maravilloso, porque pensé, qué gran oportunidad de poder hablar con la gente y con esta persona que viene 2 minutos a la barra, ahora que no hay nadie, pues poder hacer de psicólogo con sumisión, ¿no? Entonces, de hecho, no hay trabajo pequeño, no hay actividad pequeña, todo depende de la importancia que tú le des a relaciones entre las personas, que están en todo, ¿no?
No os he preguntado a vosotros si creéis, después ya de lo que nos ha iniciado sobre el tema Francesc Miralles, si sufrís de ese síndrome del buscador. ¿Tú qué crees, Adriana? ¿Tú?
No especialmente.
No especialmente. Edgar, no. Parda, ¿tenéis la insatisfacción esta, aunque sea chiquitita, pero permanente o no?
Bueno, no realmente.
Vale,
pero...
no sentís que la tengáis, ¿no?
No. Vale. No, igual sí, pero no.
Igual sí. ¿Tú ya estás curado, entonces, Miralles?
Oh. Sí, yo creo que ya estoy curado, sí. y tengo muy domesticados los deseos. Y creo que tengo bastante. Cuando estoy con un amigo, con cualquier persona, siempre dicen, estás muy presente, Miralles. Y eso me gusta.
Ya,
que
ya.
Sí que creo que sé hacer una sola cosa a la vez.
Vale.
Como buen hombre.
Claro. Antes se valoraba mucho lo de estar en multitarea.
La tranquilidad.
Exacto.
Claro, se valoraba así. Lo que hemos de buscar es la tranquilidad. Oye, ¿hay algunas etapas en la vida que se sea común tener este síndrome del buscador?
Yo diría que la etapa más común es algo como misterioso, porque eso ha ido cambiando con el tiempo. Antes se habló, yo cuando era muy, muy joven, se hablaba de la crisis de los 30.
Sí.
Ahora los de 30 son chavales, ya se considera.
Ahora es la crisis de los 80, ya.
La crisis de los 80.
Claro.
Luego se habló de la de los 40 y la de los 50, y eso ha ido evolucionando, igual que el significado de la palabra chico. O sea, antes chico era alguien entre 15 y 20 y pocos años. Y ahora te dicen, estoy saliendo con un chico de 57 años.
Y demás.
Es un chico.
Y demás.
Sí, mi madre habla de sus amigas como chica. Me ha venido la chica esta, no sé qué. A lo mejor nació en la Edad Media.
Ya. Y a que conocen chicos también.
Sí, sí. El chico ese que trabajaba conmigo cuando llegué a Rubí. Digo,
correcto.
Mamá, ya está en el año 60 y pico.
Pero era un chico. Y para ella va a seguir siendo un chico.
Miralles, si debemos conformarnos más con lo que tenemos ya para empezar a valorarlo más, esa es la clave.
Y mira, aquí vamos a recurrir a un gran maestro de la escritura. Si no me equivoco, eso lo sabéis mejor vosotros, el jueves se va a saber quién es el premio Nobel de literatura. Y hay una quiniela.
Suena Murakami. Suena Murakami, suena Murakami.
Pues sería la primera vez en muchos años que se da un premio Nobel a un autor muy leído.
Ya.
Porque antes eso sucedía, pero actualmente no sucede.
No,
sería una sorpresa que enfadaría a muchos críticos de literatura. Pues bueno, yendo a Hemingway, que si no me equivoco, no sé si, creo que no recibió el Nobel.
Hemingway.
Yo creo que no.
Bueno,
lo busco.
Que no lo recibió Borges.
Se lo pregunto al del Spokane este.
Sí,
a ver.
Y que Auster, Paul Auster también murió sin el premio Nobel. Bueno, Hemingway, cuando él quería aleccionar a jóvenes escritores, les daba un único consejo para que lo aplicaran en todo, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
Hemingway, 1954, el premio Nobel de literatura.
Le ha repreguntado si está seguro, sí, GPT, que hay que hacerlo así.
No, hombre, porque teníamos esa dudita y no, sí, no parece
sí,
que
sí. Porque en aquella época, igual que Hermann Hesse era muy popular y ganó el Nobel, los autores leídos ganaban el premio Nobel de literatura, cosa que actualmente no pasa. Entonces, Hemingway lo tuvo, pues muy bien. Él dio un consejo a todos los escritores, a los jóvenes, decía, bueno, tú quieres escribir una habitación, ¿no? Una habitación de un hotel, una habitación de un bohemio. Entonces él decía, consejo número uno, habla de lo que hay, no de lo que no hay. O sea, nunca digas, en la habitación no había un armario, faltaba una mesa que no tenía una silla. Y dice, no, tú has de hablar de lo que hay, no empieces a enumerar lo que no hay. Y eso aplicado a la vida es la manera de apreciar más lo que tenemos, ¿no? En lugar de decir, a mi pareja le falta esto, a mi vida le falta aquello otro, en mi trabajo echo de menos tal cosa. Habla de las cosas positivas, igual que antes yo he dicho que me gustaba del trabajo de camarero, la oportunidad de hablar con gente, ¿no? Entonces, eso sería como una apreciación, aceptación radical de la situación y de los otros. Porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que hace 10 años, si la he visto 20 veces, las 20 veces ha hablado pestes del marido. Entonces yo pienso, una de dos.
Se quieren.
O te separas o empiezas a apreciarlo ya, porque claro, si no, se está haciendo pesado esto, ¿no?
O te separas o lo quieres.
Ahí está.
Exacto, o te separas o lo quieres.
Deben decir, no, el marido soy yo.
Oye, no sé si el matrimonio o la pareja perfecta existe, pero te he entendido algo antes respecto a lo que comentabas sobre tu trayectoria profesional. Siempre vamos buscando realizarnos profesionalmente como si existiera el empleo perfecto.
Sí, ¿no? Y eso es muy difícil, porque incluso los empleos que parecen perfectos no lo son. Yo siempre me acuerdo que un amigo mío que trabajaba en un ala privada del aeropuerto del Prat, donde habían jets y charters de estos fletados para futbolistas, que me decía, Francesc, tendrías que ver la cara que hacen los futbolistas cuando vuelven de noche de un partido o cuando van hacia donde son. Dice, son caras de asco, que preferirían estar en casa, incluso alguien que juega lo que le gusta, ¿no? Entonces, aquí hay una inversión que hay que hacer, ¿no? Mucha gente se pasa la vida intentando encontrar un trabajo que le guste y luego llegas ahí y siempre hay problemas porque hay personas con las que no te entiendes bien o no te reconocen, no sé qué. Entonces, le puedes dar la vuelta y decir, bueno, pues que te guste lo que haces, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas, ponle amor, ponle cariño. Y hablando de camareros, yo siempre cito que cuando ya New Wave y New Romantic y After Punk y todo esto, íbamos todos a Estudio 54.
Sí, claro.
Que ahí pues vimos conciertos de lo que había en la época, ¿no? Los primeros de Depeche Mode, Ultravox, Nina Hagen. Y antes de los conciertos, como la sala era cara, nos íbamos al bar de al lado que aún existe, que era el Café Español. Y en ese Café Español, que tenía una barra muy larga, y habían 5 o 6 camareros, todo el mundo estaba en el lado, donde había un camarero que parecía el rubio de gafas redondas de la Trinca, que le hacía una broma a cada persona que se acercaba a tomar algo y todo el mundo quería estar con él.
Igual, pues, igual era el Mainate, igual era el José María.
Igual era él. Que tenía pues un trabajo extra, ¿no? Ya.
Oye, ¿qué cantidad de experiencias has tenido? Es lo que hoy se llama el fenómeno ese, la eventomanía. No sé si tú también ibas buscándolo.
Yo cuando leí en el libro de Vicente Ferrio el síndrome del buscador, lo de la eventomanía, pensé, yo soy ese, porque es bueno, a mí siempre me acusan de que no quiero estar nunca en casa, cosa que es verdad. Sí. Pero aquí habría el síndrome del escritor freelance, que como has convertido tu casa en la oficina, cuando acabas, digamos, la jornada y has escrito tus artículos, has preparado tus guiones o lo que sea, si te quedas en casa, no parece que estás de fiesta. Entonces tienes que salir, claro, ¿no? Porque la casa entera se ha convertido en tu oficina. Pero sí que es verdad que yo siempre estoy o de conciertos, o en el cine, o más saliendo que entrando.
Es bueno esto.
Es bueno. Oye, he visto desde que hemos empezado, Adriana Mogrelos, que ha sido siempre una alumna aventajada y muy disciplinada y ha estado tomando apuntes.
Fantástico.
Si quieres, mira, me atrevo a decirle, oye, a modo de síntesis, ¿qué hemos aprendido hoy?
Venga, pues más o menos, me he apuntado que no corras detrás de lo perfecto, que tienes que descubrir lo valioso que ya tienes y crear, entiendo, a partir de ahí con mucha gratitud y mucha acción.
Qué bien.
Luego, cuando agradeces lo que tienes, pues lo que ocurre es que te liberas de la ansiedad, de la carencia, de eso que te faltaba, y cuando actúas desde ahí, pues ya empiezas a construir una vida más auténtica, más feliz, sin necesidad de perseguir ideales fantasma.
Yo no sé qué te parece a ti, Miralles, pero yo no cambiaría ni una coma
no
de eso.
Lo había sintetizado,
¿eh? Ya te he dicho.
Alumna aplicada.
Hombre, por favor. Sigue ahí dándolo todo. Bueno, igual que
Mayrat
estaba en la Trinca y de camarero.
Pues puedo hacer un apunte para no quedar tan el.
No puede.
Vale, venga, pues eso.
Déjalo ahí en alto,
hombre. Vale, venga, ya está.
No expliques el truco. No expliques el truco. Miralles, que ha sido un placer.
No lo va a decir.
Claro que no. Es que me temo que vaya a desvelar el truco, hombre, y le va a quitar la magia a esto. Que Miralles, me apunto por aquí para cuando hablemos ahora, 5:05, con Luismi Pérez otra vez, que ahora está mirando los modelos de previsión, a ver qué tiempo va a hacer esta tarde en Calpe. en Calpe, en Alicante, ¿de acuerdo?
Pues maravilloso. Sí, no, si puede orientarme un poco, sabré si hay que ir a subir al Peñón o mejor quedarse en el hotel.
Claro, claro. Yo de lo que intuyo por lo que ha dicho la previsión, hoy a lo mejor todavía, pero mañana
pero
no.
Pero mañana por la mañana ya no.
Mañana ya no, ¿eh? Mañana ya... mañana no, mañana jueves ya no. ¿Eh? Bueno, Miralles, un abrazo muy fuerte. Que vaya bien.
Abrazos a todas.
Adiós, hasta ahora.